Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este tema nos iba a llamar Thriller.
No.
El sonido del lobo es el de un perro gran danés llamado Max. El álbum, del que se extrajeron 7 magníficos singles, consiguió 8 Grammys y vendió 1 millón de copias al mes en el año 84. El estudio en el que se grabó fue elegido por Michael Jackson porque decía que le daba suerte. Está claro. Nos encanta saber cómo son los artistas cuando no hay focos, cuando dejan los escenarios. Por eso, un gurú de la música, de verdad, de la historia de la radio y de la música en España, ha decidido compartir con los lectores los detalles de la vida y muerte de los más grandes del rock y del pop. Detalles como que Elvis, antes de morir, solo entraba en uno de sus trajes. Estaba hermoso. O que Tina Turner recibió durante años terribles palizas de su marido. O que David Bowie y Elton John se llevaban peor que mal. Estas historias, desconocidas hasta ahora, han sido recopiladas por el maestro, el periodista musical y deportivo Julián Ruiz, en un libro que se titula El Sargento Pepper Nunca Estuvo Allí. Historias secretas de grandes músicos. Lo edita Lumber. Julián, maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no, maestro, no te pases.
Jope, que no. Voy a preguntar, si no te lo digo a ti o a Pepe Domingo, tu hermano de micrófono, imagínate. La primera, sexo, drogas y rock and roll.
La vida misma.
Bueno, ¿por qué?
El título es una metáfora retórica de lo que fue el Sgt. Pepper, ¿no? Y claro, quería decir, sobre todo, imponer la idea que realmente la realidad supera la ficción.
Son personajes, claro, son personajes no, reales, pero...
No hay mejores historias de sexo, religión...
De drogas.
Drogas, de ambición, de ansiedad. Es la vida, pero consumida como Freddie Mercury o David Bowie o Elton John, con una pasión inusitada. Por eso también les hacía... perdona que me enrolle mucho por la radio.
No, para nada, al contrario. Eres periodista musical, 40 años dirigiendo... Plásticos y Decibelios, joder, qué nombre. Crítico, productor de Azul y Negro, de Los Mondragón, Alaska y Los Pegamoides. Firmas el blog Cortador de Césped en el
que
Mundo.
Que es lo que lees tú ahora.
Es lo que leo yo y me encanta leerlo además. ¿Has tratado a todos los que salen aquí?
Sí, hay fotos y todo con ellos. ¿Sí? El único que no he conocido es John Lennon, pero te puedo contar anécdotas maravillosas de Bob Dylan darle la mano en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Tiene una mano... tanto gangosa de estas de muchos...
Blanda. Es un blando.
Un blando.
De los que le dan la mano
quedado,
y dices...
me he quedado perplejo con la historia que has contado de lo de Cádiz. Claro, yo quiero decirlo porque muchas veces... ningún periodista podía hablar con Roger Waters de Pink Floyd, uh-huh. El creador de tantas obras maestras. Y sin embargo yo, una época en los 70 que lo veía y además nos caíamos bien, ¿sabes por qué? Cuando me lo dijo la primera vez ni le entendí. Sebe Ballestejo. Y digo yo, ¿quién se ve Ballestejo? Pues español Sebe Ballestejo. Y es que era un loco del golf. Y viene a cuenta con lo del Kichi.
Sí.
Porque siempre lo veía, las dos últimas entrevistas las tenía en Soto Grande, donde él juega al golf.
Y donde viven todos los gibraltareños, claro. Vamos, efectivamente.
En la Panamá de Europa.
Claro que sí. Vamos al libro, a los artistas en concreto, ¿te parece?
Sí.
La primera, Michael Jackson y Paul McCartney. Vaya temazo, ¿eh? Maravilloso. En principio eran muy amiguitos cuando graban este 666, Paul McCartney y Michael Jackson. Pero amigo, se ponen a negociar el catálogo de los Beatles y se monta la parda. ¿Qué pasó?
Bueno, realmente pasó que Paul siempre es muy cariñoso, es muy familiar y lo invitó a su casa en Inglaterra. y le contó que porque Michael Jackson le pidió por favor que le contara qué podía hacer con el dinero, le sobraba a espuertas con lo del éxito de Thriller, y Paul McCartney sinceramente le dijo: mira, pues no lo mejor que puedes es invertir en la gente, en la música que te gusta. Por ejemplo, Paul McCartney se había comprado las editoriales de Buddy Holly, que le gustaba mucho, Jimi Hendrix, es el poseedor de todas las canciones de Jimi Hendrix. Y dice: pero no puedo comprar las de los Beatles, que están en manos de una corporación televisiva y que pide mucho dinero. ¡Oh! Él se quedó, Michael Jackson se quedó con la copla. Y incluso la historia es triste porque Paul McCartney no daba crédito a que Michael Jackson le traicionara por las canciones de los Beatles. Incluso llamó a Yoko para decir: ponen la mitad tú y la mitad yo, que son las canciones de Lennon y McCartney, que si no se lo queda a este.
Qué bueno.
Es como lo de la política.
Como soléis decir los clásicos de la música, la selección musical corre a cargo de Paloma Serrano.
Y ha sido complicadísimo. ¿Cómo estás, Julián? Porque había tanto donde elegir, pero bueno, hemos hecho un pequeño resumen. 16 de agosto de 1977, muere Elvis Presley en Graceland, en Memphis. Nace un mártir. ¿Estaba tan obsesionado con el peso y con el olor que tenía?
Pues sí, realmente era un desastre porque se había abandonado realmente, a todo. Tomaba pastillas para dormir, pastillas para no dormir, pastillas para comer, pastillas para no comer. Luego para... Es decir, era una barbaridad. Tenía
todas las papeletas para irse al otro lado.
En vez del rey del rock and roll, era el rey del barbitúrico, ¿no? Y entonces Paloma pues lo pasó muy mal y ya estaba gordo, muy gordo. En el último concierto fue en Houston, no me acuerdo exactamente, lo cuento en el libro, pero no puedo acordarme de todas las fechas. El traje del rey le explotó, no le cabía. Qué bueno. Lo gordo que está.
El mejor, para mí, el mejor. Strangers in the night.
No, este tengo muchas anécdotas.
No se puede cantar mejor.
No se puede hacer mejor.
Es sobrecogedor. Sube. We'd be sharing love
before the night was through. Tengo una anécdota. ¿Qué pasó? Tú que eres madridista.
Sí, pero yo te iba a preguntar. Bueno, actuó en el Bernabéu.
¿Sabes
por ahí
dónde,
vas?
¿Dónde lo conocí?
¿Dónde?
En la grada del fondo sur. ¿Ves? De los ultras,
claro,
del,
claro,
Real Madrid.
Claro, normal. Te iba a preguntar por una cogorza brutal que se surgieron unos cuantos en una cena.
Esa es la historia
en casa
que más
de
me ha
Sinatra en Beverly Hills, precisamente cantando esto.
Pobrecito.
¿Qué pasó?
Pues que él cumplía 80 años y querían hacerle un homenaje en la televisión norteamericana, e incluso Bruce Springsteen y Frank Sinatra, que eran fans absolutamente. No es aquí el problema de las derechas e izquierdas, está muy radicalizado. Bruce Springsteen es un cantante de izquierdas, Bob Dylan mucho más, y se supone que Sinatra es de derechas, pero no tienen esos complejos, reconocen la superioridad artística y la calidad, y entonces tocaron y cantaron los dos, Bruce Springsteen y Bob Dylan,
y
luego para conocerse mejor fueron a su casa y con el Jack Daniel Reserva, que es lo que le gustaba a Frankie, pues lo emborracharon y Bárbara los echó a la calle porque, claro, pobrecito.
Paloma.
Vamos a 1976. El Duque Blanco entra por primera vez a Berlín, era un 10 de abril, dices, ahí estaba. Se quedó fascinado por el muro, por el Checkpoint Charlie, por incluso ese búnker donde estaba Hitler. ¿Qué le atrae, qué le fascina de esa ciudad de Berlín? Ya se quedó enganchado para siempre.
A mí también me enganchó. Sí. Porque para empezar, fui a un partido con el Betis cuando estaba en el Marca y pasé el Charlie Point y me impresionó mucho. Me impresionó. Y luego, recién tirado el muro, también estuve porque estuvieron los Rolling Stones tocando allí y vi donde estaba el búnker de Hitler. Ahora ya está. Lo han tapado con un barrio.
Ha sido, no va con el libro, pero te lo recomiendo, al búnker de Churchill, justo detrás de Downing Street.
Sí, ya está.
Maravilloso museo. ¿Por qué se llevaba tan mal David Bowie con este señor? Con Elton John.
Te contesto. Porque no le gustan las reinas. Es decir, Bowie puede ser bisexual o puede tener un toque femenino, pero no le gustan la gente que es muy, muy reina, ¿no? Por ejemplo, Freddie Mercury no hubo química, a pesar de que tenemos ahí Under Pressure, que es una obra maestra.
Sin duda.
pero no había química con ellos y entonces se metían entre... Nunca se han llevado bien. Y David es que es muy David, ¿eh?
Las reinonas. Las reinonas.
No, pero él no es reinona, ¿eh?
No, es otra cosa.
David Bowie...
Bueno, tampoco se sabe muy bien.
No.
Depende de las épocas.
Le gustaban mucho las mujeres. Lo que pasa es que él se introdujo muy bien en el mimo y en la forma artística. Por eso fue mejor artista por Lindsey Kemp, que le enseñó mimo. Lindsey Kemp, que tantas veces estuvo aquí en España con Flowers y demás.
Histórico. Palo.
El capítulo que dedicas a Freddie Mercury, a quien... En este himno con Montserrat Caballé, porque esto es un himno, es surrealista, Julián.
Cuando cantó esto, Paloma, ¿sí? Ya sabía que tenía sida y nos lo ocultó a todos. El Freddie Mercury que conocí en la presentación del álbum Jazz de Queen, con más de 300 camareras en topless, es decir, absolutamente... viviendo la vida
todo,
de una
sí.
manera sustancial, al que conocí en Ibiza en el 1990 cantando este Barcelona, ya no tenía nada que ver.
¿Y qué pasó con sus cenizas? Porque pues, claro, ahí
bueno,
el
la secretaria,
el muerte...
amor de su vida, se quedó con ella. Yo creo que está repartida en el lago Lemán de Montreux, donde está la estatua, y donde vivía también David Bowie, por eso hicieron ambos en Under Pressure, y también en el jardín... museo y cementerio muy cerca de su casa.
Julián Ruiz, el maestro, aunque él no lo diga, nos está presentando Sgt. Pepper Nunca Estuvo Allí, historias secretas de grandes músicos. Una pintaza maravillosa. Como productor, ¿por qué es tan especial este tema? Hablamos de Vangelis y de Blade Runner. Impresionante, qué escena. Pero es que la música en esa escena lo es casi todo.
Cuento en el libro toda la historia de Blade Runner, que es muy sustancial. Y he conocido muchas veces a Vangelis. Fíjate, cuando vino a Madrid para presentar Aphrodite Child. ¿Te acuerdas, Reina Antisel? No, eras muy crío tú.
No.
Reina, él era el teclista de Mis Rusos. Mucha gente se la ha olvidado. Era un niño prodigio de la música, como estudiante en Atenas, y le dio la vuelta al canon de Pachelbel, que era Reinantis, hizo eso, y por eso sabía más armonías que nada y cómo hacer que el séptimo sentido que tenía Ridley Scott, que lo ha perdido mucho en la película de Blade Runner, ¿no?
Maravilla, qué maravilla. Palo, la última.
Bueno, pues me deja la última.
Vamos,
con...
de lujo. Te la dejo. Mira, en término deportivo, te la dejo botando en el área pequeña.
Venga,
el portero en el suelo y
Piqué
sin defensa.
Fallándola.
Bueno, pero es que Piqué está como para tirar cohetes.
Para aquello de la estatura, voy al minibásquet. Vamos, imagen de bomba sexual. Y estaba ya un poquito cansada y dije, bueno, venga, ya hasta aquí. Tom Jones.
Bueno, maravilloso, Tom Jones. Bueno, aunque últimamente ya no fuma, me quitaba los coibas.
Te
yo
quitaba
fumaba
a ti.
A mí.
Cualquiera le pega.
Le gusta mucho el tabaco cubano. Es difícil en Inglaterra, ya
¿qué tal
sabes.
Es el tipo este?
Maravilloso.
¿Ah, sí?
Maravilloso.
Es como parece.
Es como parece.
Un macarra y un golfo maravilloso.
No, pero es muy simpático. Y no, ¿sí? no trata de meter la pata. Es... Y luego canta. Madre mía.
Mira.
I wanna dance. Y fíjate, respetó hasta a su mujer hasta el final, hasta el final, es decir, el amor de toda su vida, porque la embarazó, él tenía 15 años.
El Sgt. Pepper Nunca Estuvo Allí, historias secretas de grandes músicos, Julián Ruiz, lo edita Lumber. Fantástico, es un honor que sepas que estés aquí, en este estudio.
No.
Y arriba, si quieres, tienes algún amigo que seguro que te está esperando, que hoy hay tiempo de juego. Gracias, Julián, mucha
suerte.
A ti.
What you want to do? Why can't this crazy love be
mine? Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.